El Día Internacional de la Astronomía, que no todos lo saben, pero se celebra dos veces al año y depende del ciclo lunar. El primero cae casi siempre entre abril y mayo, y el segundo se celebra el sábado más cercano al primer cuarto de luna, que es entre septiembre y octubre. En principio, pasado mañana sería entonces uno de estos dos días internacionales de la astronomía, así que vamos a hablar de astronomía y de muchas otras cosas más que surgen de esta vocación humana de mirar a los astros, a las estrellas.
Bueno, como decía Javi, que eligió este tema porque hay mucho para reflexionar al respecto, ¿no? A partir de situaciones nuevas que se están dando, entre ellas los descubrimientos por las observaciones del universo que permiten los nuevos telescopios instalados en el espacio, como este telescopio que nombraba Javi recién, el telescopio James Webb, que está mostrando cosas impresionantes, realmente sorprendentes.
Y sorpresas y conocimientos que vamos descubriendo en la medida que la humanidad va avanzando, pero que también se mezclan con otras cosas que son verdaderamente desafiantes, como son esta sensación de pequeñez que es tan real, tan objetiva, pero con el riesgo, o podríamos decir la tentación, de caer en el sinsentido.
Algo de eso dijo el Papa alguna vez hablándole a astrónomos, ¿no? Esto, el sentirse tan pequeños que uno puede caer en la tentación de decir, bueno, esto no tiene sentido. O también el otro desafío que está siempre presente, ¿no? Este deseo de dominar y de conquistar que tiene el ser humano, que lo lleva a procesos que pueden terminar siendo a veces inhumanos o por lo menos conflictivos. Por ejemplo, en la renovada carrera espacial por la conquista de la Luna, con Estados Unidos y China compitiendo con el envío de naves exploratorias, con una preocupación y una inversión realmente monstruosa por el espacio, cuando aquí en el mundo todavía no hemos solucionado problemas básicos como el hambre. Para reflexionar sobre todos estos desafíos hemos invitado al padre José Funes, jesuita cordobés, doctor en astronomía, hombre de fe y de ciencia, que fue director del histórico Observatorio Vaticano, la Specola Vaticana, que actualmente es profesor de la Universidad Católica de Córdoba y que dicta cursos y conferencias en distintos ámbitos donde la fe dialoga con la ciencia. Es un gusto saludarte, padre José. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Buenos días, Javier. Y creo que están Cristian y Florencia también.
Sí, sí. Buen día.
Así es, hola, padre. ¿Cómo te va?
Es un dato científico que está corroborado, padre.
Bueno, menos mal.
Bueno, padre, la pasión del hombre por los astros, por las estrellas, nos preguntábamos recién, ¿es científica o es religiosa? ¿Cómo la vivís vos en tu caso?
A ver, a mí me gusta pensar que en el proceso de hominización hay algunas acciones de los seres humanos que nos diferencian de los animales. Por ejemplo, digo, esto es muy banal, pero nosotros no vemos ningún monito comiendo asado, ¿no? Uh-huh. O haciendo un asado. Y sin embargo, el 98% de... Nosotros compartimos el 98% de nuestro ADN con el de los simios. O sea que es un dato también para tener presente. Entonces, a mí me parece que es una de las acciones que nos hacen específicamente humanos desde el comienzo de la humanidad es justamente mirar el cielo, mirar las estrellas. No tengo, digamos, ninguna prueba científica al respecto, pero me gusta pensarlo. Y si uno ve las civilizaciones antiguas, tenemos pruebas de que los pueblos antiguos, por ejemplo los mayas, para dar un ejemplo, eran muy buenos astrónomos. Entonces, esto dice que el ser humano no solamente se pregunta por el porqué de las cosas, sino que también busca pensar el universo con categoría científica, o sea, hacer ciencia. Y yo creo que la motivación, eso alguna vez cuando participé en la Academia Pontificia de la Ciencia, en la introducción de una de las asambleas plenarias que tuve, justamente decía que la curiosidad es como el motor impulsor de la ciencia. Y yo creo que mi caso desde chico fue eso. Si puedo decir que recién hablaban de la exploración de la Luna, la exploración espacial, Yo creo que mi vocación de astrónomo se despertó a los 6 años cuando llegaron por primera vez los astronautas norteamericanos a la Luna, que fue, digamos, sigue siendo todavía un hecho importante en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi primera reflexión. En mi caso, es la curiosidad que me motivó a estudiar, a preguntarme, tratar de entender cómo funciona el universo. Después, bueno, sí, también la motivación religiosa, después con el tiempo también la he tenido presente, pero es sobre todo la curiosidad, yo diría en mi caso. Después, cada uno puede responder esa pregunta desde su experiencia.
Padre, todos hemos sido cautivados, ¿no? Por estas imágenes que mostró el telescopio James Webb. Y todos, por lo general, cuando hay una linda noche de verano y de luna llena, por ejemplo, salimos a ver las estrellas y nos sentimos así como muy pequeñitos frente a lo sorprendente y lo bello del cielo. ¿Qué muestra o qué mostró este telescopio de diferente, digamos?
En primer lugar, yo diría que reflexionáramos sobre el trabajo que significa tener un telescopio. Pues nosotros hemos visto estas imágenes ya bien limpitas, definidas en las noticias, ¿no? Pero vale la pena recordar el esfuerzo que hay, el esfuerzo humano, de técnicos, de astrónomos, que soñaron este proyecto, ¿no? Yo cito, he citado un par de veces en algunos escritos, a Pablo VI, el discurso que Pablo VI le hace desde Castel Gandolfo, del observatorio papal de Castel Gandolfo, a los astronautas que estaban en la Luna, y el Papa felicita a los arquitectos de esa empresa. O sea, todos los científicos, técnicos, los mismos astronautas que fueron parte de esa empresa, ¿no? Entonces, haber enviado el James Webb, que así se llama, este telescopio espacial en el infrarrojo, ha involucrado el trabajo de muchas personas. En particular, yo tengo el privilegio de haber conocido a la astrónoma, Marcia Ricci se llama, que fue la que diseñó la cámara que tomó esa imagen. Ella, yo la conocí a ella por primera vez cuando participé en la Escuela del Vaticano, que nos dio un curso sobre galaxias activas, y después la conocí en Arizona, en Tucson, donde se hizo esa cámara. Entonces, ya eso es para decir un poco que nos demos cuenta el esfuerzo, el trabajo de tantas personas que están detrás de esas imágenes. Yendo más al significado de las imágenes, yo señalaría dos. Una nos muestra un cúmulo de galaxias cuando el universo apenas tenía 4.000, alrededor de 4.500 millones de años. La edad, digo esto porque es importante que lo sepamos, no todo el mundo sabe este dato que voy a dar ahora y yo creo que es importante que todos lo sepamos. Y yo dije que en la medida que lo sepamos somos privilegiados, somos parte de un grupo reducido de la humanidad, que debería ser cada vez más amplio, que sabe estas cosas. La edad del universo es de 13.800 millones de años. Para hacer un número redondo, 14.000 millones de años. Entonces estamos viendo la imagen de las galaxias como eran hace 10.000 millones de años. Estamos prácticamente al límite de las posibilidades de la tecnología y del universo. Y el segundo dato, en un exoplaneta semejante a nuestro Júpiter, digamos, se descubrió que la atmósfera tiene agua. Entonces, la NASA dice que hay que seguir el agua para encontrar la vida. No solamente la NASA, es muy antiguo. Nosotros sabemos que donde hay agua hay vida. Basta ver que cuando ha llovido, la naturaleza se vuelve más verde, ¿no? Y nuestras ciudades, nuestros pueblos se han construido cerca de donde hay agua, de los ríos, de los arroyos. Entonces, bueno, yo sí, desde el punto de vista científico, me parece que estos son dos resultados importantes y los que van a venir todavía, ¿no? Sobre todo, yo creo, sobre el estudio de los exoplanetas y si hay signos de vida en esa atmósfera de esos exoplanetas.
Padre, más el más allá del universo que nos explicita por un lado la ciencia, que nos muestran estos aparatos, ¿qué interrogantes nos generan? Como por ejemplo, ¿se puede llegar a pensar o creer que hay otros seres además de la humanidad?
Bueno, yo además de ser profesor en la Universidad Católica, soy investigador de CONICET. Cuando volví del Observatorio Vaticano, bueno, entré en la carrera de CONICET, soy investigador. Y en mi plan de estudio, cuando presenté un plan de trabajo, fue sobre la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Y este es un tema que hay que abordarlo, esa fue mi propuesta, de distintas disciplinas, ¿no? De por sí la astrobiología es una ciencia que requiere un enfoque multidisciplinar, porque se necesita conocimiento en astronomía, en geología, en química, en física, en biología. Entonces, de por sí, una sola persona no puede reunir todas estas competencias. Se necesita trabajar en equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que comencé aquí en Córdoba hace unos años. Lo llamamos el proyecto ADER, que en inglés quiere decir otro, ¿no? Pero está por otras tierras, tierra, humanidad y espacio remoto. Entonces, bueno, nos hemos hecho muchas preguntas sobre, desde el punto de vista científico, astronómico, biológico, también filosófico y, por supuesto, teológico. ¿Qué significa? Primero, tratar de responder la pregunta si estamos solos en el universo. Uh-huh. Y hay como dos corrientes, una que es minoritaria, que dice, bueno, la Tierra es un caso único, y otra más extrema no, sino está en el otro lado, que dice, bueno, la vida es muy común en el universo. En todos los rincones del universo hay vida. Yo creo que la cosa estaba por ahí en la mitad, me parece. Hay probabilidades, vivimos en una galaxia con 100.000 millones de estrellas, cada una de esas estrellas con sus planetas. Es posible que se haya desarrollado la vida y la vida inteligente, que esa vida inteligente haya desarrollado civilizaciones. Y bueno, esto tiene, por supuesto, implicancia para la antropología, para la filosofía, para la teología. Y yo creo que preguntarnos si estamos solos en el universo es también preguntarnos por quiénes somos, ¿no? Entonces,
qué bueno.
Para poder, a quién buscamos o con quién queremos conversar, deberíamos responder la pregunta de quiénes somos, ¿no? Entonces, uh-huh. Una pregunta bastante importante, ¿no?
Hay autores cercanos, por supuesto que vinculados con la literatura, pero también vinculados con la teología y con la fe. El caso de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, por ejemplo, que era un teólogo protestante, tiene varios libros escritos con una donde refleja cómo en otros planetas también tenían procesos de salvación, digamos, un mismo Dios, un Padre Creador Universal, tenía también un plan de salvación para ese planeta, ¿no? Y algo similar dijo nuestro querido Leopoldo Marechal también en alguna oportunidad, hablando de cosmología, como lo llamaba él. Pero claro que esto nos interpela, Padre, por supuesto, nuestra fe, ¿no? El plan de Dios. Lo que sí vemos a propósito de eso es que el universo es mucho o más grande o más chico, porque antes no se hablaba, porque no conocíamos, ni siquiera teníamos teorías del límite del universo. ¿El límite tiene, el universo tiene un límite, hoy podemos decir, o la ciencia lo dice así?
Sí, bueno, respondo, y después quiero hacer una reflexión sobre lo que dijiste antes, pero respondo. Digamos, yo no soy cosmólogo de profesión, entonces me cuesta responder esa pregunta, pero en principio hay como dos modos de dar respuesta a esa pregunta. Por un lado, vivimos en un universo que podamos medir la edad del universo. Yo dije antes que son 14.000 millones de años. De algún modo, eso da un límite. También, por lo que sabemos, por lo menos lo que yo le he ido estudiando sobre el futuro del universo, alguna vez se va a acabar el universo, no es eterno. También el universo es una criatura, si ustedes quieren ponerlo en términos también teológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido está limitado. Por otra parte, hay algunas teorías, y estas son especulaciones, que tienen su fundamento en la teoría física, en la teoría de la física cuántica, de la relatividad, y en esta famosa teoría del todo, que todavía no se ha logrado descubrir, pero no, tal vez no estemos lejos de hacerlo. Bueno, algunos sostienen con fundamento que vivimos no en un universo, sino en un multiverso. O sea que hay muchos universos, universos infinitos, para decirlo en otros términos. Nosotros, por ejemplo, en el universo en el que vivimos hay constante física, por ejemplo, la masa del electrón, la constante de la gravedad, y otras constantes del no quiero aburrir con estas cosas, del universo, que determinan de algún modo la evolución de las estrellas, de las galaxias, el momento en el que aparece la vida. Podría ser en otro universo en donde cambian esas propiedades físicas y cambian los tiempos de evolución de la vida, ¿no? Entonces, yo bromeando, cuando daba clase en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, decía que tal vez en un universo paralelo, el padre Funes era alto y hablaba bien inglés, ¿no?
Entonces, claro.
Pero bueno, sí, digamos, esto es lo que se me ocurre de responder. No, lo que quería decir, que en realidad todas estas ideas sobre la vida extraterrestre no son nuevas. Ya los filósofos griegos se preguntaban estas cosas. Y como ustedes saben, los jesuitas siempre somos un poco jesuitocéntricos, ¿no? Entonces hacemos referencia a otros jesuitas. Y el padre Angelo Secchi, un famoso jesuita, pero digo famoso en Italia, un gran astrónomo, y él fue uno de los primeros en clasificar a las estrellas según sus espectros, un astrofísico, los padres de la astrofísica actual. Él tiene una cita que yo muchas veces la digo, la repito, en uno de sus libros, y él se imagina que existen otros planetas sobre la Tierra, así semejantes a la Tierra, que giran alrededor de otros soles. Él fue uno de los primeros en sostener que las estrellas eran semejantes a nuestro Sol, y que posiblemente en esos planetas existan seres inteligentes dotados de razón que honran a su creador. O sea, ya daba, digamos, esta posibilidad, habría la posibilidad de este estudio multidisciplinar, porque él habla de vida, habla de astronomía, habla de teología. Entonces son temas que están presentes en nuestra reflexión.
Uh-huh. En un universo paralelo, Florencia entendería matemáticas, por ejemplo, y podría comprender esto que es tan, tan fascinante, ¿no? Padre, me cuesta...
Perdón, que a propósito de esto, ¿no?
Sí, a ver.
Porque está este mito también, de que para ser científico, bueno, hay que saber mucha matemática y física. Yo estudié acá en la Nacional, en FAMAF, lo que antes era IMAF. Pero en realidad no deberíamos insistirle a los chicos en poner esta dificultad de la matemática, de la ciencia, que tiene su dificultad, no lo voy a negar. Pero también depende de nosotros cómo lo enseñamos, los profesores, ¿no? Y podemos también motivar a los alumnos para que se interesen sobre uh-huh. estos temas, ¿no?
Seguro.
Porque si no, queda como algo inalcanzable o para unos pocos, y siendo algo tan accesible, tan interesante, y también me permito decir que no hay que tenerle miedo a las ciencias. No hay nada mejor para la religión que buena ciencia. Entonces, no hay que tener miedo que si uno estudia astronomía, física, biología, va a perder la fe. Puede perder la fe por otros motivos y con otras profesiones, pero no hay que pensar que los estudios de ciencia se sigue de los estudios de ciencia, de carrera científica, la pérdida de la fe, ¿no? Esto es algo que me gustaría recalcar, porque a veces hay como un mito detrás de estas cosas, ¿no?
Uh-huh. A mí, por ejemplo, padre, me cuesta comprender esto del espacio-tiempo. Entonces, por ejemplo, si decimos que el universo tiene 14 mil millones de años y que a lo mejor... estaríamos en el medio y que a lo mejor podrían existir otras formas de vida, ¿las podríamos llegar a ver, digo, en el mismo tiempo? ¿Podríamos llegar a convivir o es una cuestión que nunca lo vamos a ver por esto del tiempo?
A mí también me cuesta entender. El fundamento, digamos, de por qué hablamos de espacio-tiempo y es la velocidad de la luz. Nosotros vivimos en un universo donde la velocidad de la luz es constante. Entonces, eso es insuperable. Es una realidad, una propiedad física del universo. Y en este momento, a lo mejor los oyentes están viendo que tenemos un poco de sol, aunque está un poquito nublado. Bueno, la luz del sol, esa luz del sol que nosotros estamos viendo en este instante, salió del sol hace 8 minutos. Y el sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros. Entonces, la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, que puede tener, que en realidad son 3, si no me equivoco, que puede tener exoplaneta y a lo mejor podría haber otra civilización con otra Radio María en ese planeta que están tratando, están emitiendo y a lo mejor o ellos nos escuchan o nosotros lo escuchamos a ellos después de 4 años.
Claro.
Entonces, ahora vivimos en una sociedad de la inmediatez, pero en realidad comunicarse en el universo no es inmediato. Claro. Comunicarnos con la estrella más cercana al planeta, al exoplaneta más cercano, nos llevaría 4 años para mandar un mensaje. Y 4 años si respondiera inmediatamente. O sea, son 8 años que llevaría enviar un mensaje y escuchar la respuesta. Entonces, la distancia en el universo son tan grandes y son insuperables en un sentido natural, ¿no? Es muy difícil, desde el punto de vista tecnológico, viajar a la velocidad de la luz, ¿no?
Bien.
Entonces, mi opinión, y creo que no es solo la mía, sino de muchos científicos, es que no nos vamos a encontrar con un extraterrestre de carne y hueso. Digamos, no nos vamos a encontrar con el ET o con Mr. Spock, sino yo lo que pienso es que posiblemente en algún momento podamos encontrarnos con un mensaje enviado en forma de onda electromagnética, un mensaje de radio, para decirlo así, o tal vez una inteligencia artificial, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros hemos enviado sondas, la Voyager, ya están fuera del sistema solar, y entonces a partir de eso tendríamos que, ya esto se necesita también en tantas competencias, se necesitaría también estudios de lingüística, ¿no? Para cómo nosotros podemos interpretar algún tipo de comunicación simbólica. Es algo parecido de lo que los arqueólogos han hecho sobre la Tierra, ¿no? Que se han encontrado, por ejemplo, con textos jeroglíficos de otras lenguas. Entonces, ¿cómo interpretar esos símbolos? Me parece que esa puede ser una tarea para el futuro.
Claro.